una retransmisión del programa especial de Buzón de Radio Japón, transmitido el pasado día 1 de junio en la ocasión del 65 aniversario de Radio Japón. Hola, ¿cómo están ustedes, amigos radioescuchas? Hoy, 1 de junio, estamos festejando el 65 aniversario de nuestra emisora, Radio Japón. Con este motivo, en nombre de la sección española, deseamos agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Y así hemos preparado un programa especial con temas propuestos por nuestros oyentes. Les acompañan a través del micrófono
Jorge Ferreira
y Estela Lima. Presentaremos un reportaje sobre la historia de Radio Japón. Hemos recibido varias cartas pidiendo hablar sobre este tema. Son los deseos de Mirta Reyes Gajardo, de Chile, Ignacio Palomino Flores, de México, y muchos otros.
El día 1 de junio de 1935, el Servicio Internacional de NHK salió al aire hacia el exterior por primera vez en su historia. Esta canción tradicional que están ustedes escuchando es la misma que se emitió en el primer programa. Por aquel entonces se emitía en japonés y en inglés, noticias, comentarios y música. La transmisión solo duraba una hora diaria para la costa oeste de América del Norte y Hawái. Su objetivo era recrear a japoneses viviendo fuera del país, así como fomentar la comprensión internacional. Luego, en 1941, se llamó oficialmente Radio Tokio.
En cuanto al programa en español, comenzó en agosto de 1937, transmitiendo hacia la parte oriental de América del Norte y América del Sur, con programas de 10 minutos diarios, 3 veces a la semana.
Por aquella época, los estudios de la NHK no estaban en Shibuya, donde está la actual sede de Radio Japón, sino en Atagoyama, una colina cerca del Palacio Imperial de Tokio. Aquí tenemos una grabación del programa del 35 aniversario de Radio Japón, transmitido en 1970, en el que José Muñoz Peñalba, de España, uno de los primeros integrantes de la sección de español, nos habla sobre aquellos estudios en Atagoyama.
Nosotros empezamos en un viejo edificio de madera, casi podíamos llamar aquello una chabola. Y allí el invierno, el frío era tremendo. Y en verano el calor, aunque pasaba bastante el vientecillo porque dominaba el mar, pero de todas maneras resultaba bastante difícil. Sobre todo la ascensión. Había unos 100 y pico de escalones que había que subirlos naturalmente y después bajarlos.
En 1937 estalló la guerra entre Japón y China. A medida que la batalla se hacía más intensa, Radio Tokio fue ampliando su horario de transmisión para propagar la política del Japón en ultramar. Debido a esto, la transmisión en español tenía mucha importancia, ya que en Latinoamérica vivían muchos inmigrantes japoneses, y en 1941 amplió la emisión hacia México y América Central.
Se supone que no sería fácil para los locutores trabajar en aquella época. Muñoz recuerda aquellos días y nos cuenta.
Resultaba también, pero bastante incómodo, sobre todo a la vuelta por la noche, porque a veces en medio de la calle sonaba la sirena y teníamos que meternos, escondernos en cualquier sitio. Pero por lo demás, aquello era un buen refugio. También allí alguna vez nos ocurría que sonaba la sirena y no teníamos remedio que coger las máquinas o lo que tenían cada uno, los papeles y las cosas, y escondernos en el sótano. Y luego, cuando nos avisaban, ya estábamos cansados, ya casi no había ni tiempo ni nada, hacer todas las cosas deprisa y corriendo y apurados. Pero salía la cosa.
Al mediodía del 15 de agosto de 1945, Radio Tokio transmitió las históricas primeras palabras del emperador Hirohito de Japón destinadas a los soldados y civiles japoneses en Asia del Este, aceptando la declaración de Potsdam que ponía fin a la guerra del Pacífico. La noticia también fue traducida a todos los idiomas que se utilizaban en Radio Tokio y emitida al extranjero. Como consecuencia, Radio Tokio también acabó con su transmisión, porque los Estados Unidos prohibieron la radiodifusión hacia el extranjero.
El día 10 de febrero de 1952 comenzó nuevamente la transmisión internacional de NHK en japonés y en inglés. Esta vez ya con el nombre de Radio Japón. El servicio en español empezó en agosto del mismo año y fue captado por muchos oyentes.
Actualmente Radio Japón recibe unas 40.000 cartas al año. Entre ellas, más de 1.200 son para la sección de español. Hemos hecho una entrevista telefónica al señor Segundo Vega de Argentina, uno de nuestros oyentes más antiguos y estimados en nuestra sección.
Radio Japón escucho desde marzo de 1970 y desde entonces hasta hoy lo sigo todos los días. Y es la única emisora de Oriente que transmite de informaciones de otros países. Es el único contacto que nosotros tenemos para saber qué pasa en Pakistán, digamos en Mongolia, si queremos en las islas del Pacífico. En fin, el otro día, hace poco, hizo una interesante visita a Vietnam. Entonces son cosas que actuales que nosotros no las podemos encontrar en libros, ni siquiera en la televisión.
En la actualidad, en la sección de español de Radio Japón, trabajan 3 japoneses como directores y 12 hispanohablantes como traductores y locutores que se encargan de la transmisión diaria de 10 minutos de noticias en vivo y 19 minutos de programas grabados. Pero hasta hace pocos años, los japoneses también traducían noticias y las leían ante el micrófono. Sadahisa Hashimoto, quien trabajó desde 1960 hasta 1992, es uno de ellos. Hashimoto nos mandó el siguiente mensaje en ocasión del aniversario.
A lo largo de los 32 años dedicados a la radiodifusión internacional, lo que más me ha impresionado es el desarrollo tecnológico alcanzado en las comunicaciones. Me acuerdo de un folleto nuestro que explicaba cómo instalar las antenas para mejorar el estado de recepción de nuestras ondas. En aquel entonces era inimaginable que se pudiera sintonizar y escuchar con un radio de bolsillo las emisiones extranjeras procedentes de lejanas tierras del globo. Y ahora, en los umbrales del nuevo milenio, nos encontramos ante una dimensión completamente nueva gracias al inaudito desarrollo de la tecnología informática. Espero poder seguir de cerca los pasos de progreso que marcará Radio Japón en el siglo XXI.
Transcurridos 65 años desde que se inició el servicio internacional de la NHK, ahora las emisiones de Radio Japón se hacen en 22 idiomas. Además, 24 horas al día se emiten programas por televisión satelital que cubren casi todo el mundo y se han iniciado emisiones de prueba por Internet. El director general de nuestro Departamento de Transmisión Internacional, el señor Takatoshi Inoue, nos explica el futuro del servicio internacional de la NHK.
それから、いわゆる IT 革命ですね。
Con el desarrollo de la digitalización y la revolución de la tecnología de la información, NHK también va buscando la posibilidad de transmitir a todo el mundo por televisión y por Internet. Sin embargo, los programas en onda corta siguen siendo un medio importante, porque Japón se sitúa en Asia y el papel principal del servicio internacional de la NHK es garantizar la información indispensable para japoneses que viven fuera del país y fomentar la comprensión global. Esperamos que mucha gente escuche a nuestra radio y para ello queremos trabajar activamente de aquí en adelante.
Y ahora sí, amigos, para ustedes ustedes nuestro saludo. Queridos oyentes de nuestra emisora, en particular del buzón de Radio Japón, gracias por haber elegido nuestra emisora, Radio Japón, como compañía en altas horas de la noche, o bien muy tempranito por la mañana. Gracias por sus mensajes de amistad, que junto a los informes de recepción nos hacen llegar semana a semana. Me siento particularmente muy feliz de servir de puente de amistad entre todos ustedes, leyendo vuestros lindos mensajes o a veces vuestras quejas en el programa Buzón de Radio Japón. En nombre de la sección de español, les invito a continuar esta amistad a través de la distancia, escuchando Radio Japón.
Yo a veces pienso que a muchos de ustedes les gustaría conocer el ambiente físico en que trabajamos. Les diré que gozamos de una espléndida vista al parque de Yoyogi y a mi edificio preferido, el complejo deportivo diseñado por el famoso arquitecto Kendo Tange para las Olimpiadas realizadas en Tokio en 1964. En realidad, más que dos edificios, parecen dos enormes esculturas, inspiradas en la riqueza formal de los techos de las antiguas casas campesinas japonesas. Realmente solo tengo palabras de agradecimiento para Radio Japón, no solo por la cantidad de buenos amigos que me permitió hacer, sino porque me permite mantener vivo y aún mejorar mi idioma materno, que de otra manera ya habría quizá olvidado bastante. Muchas gracias a todos por el apoyo que nos brindan y un gran abrazo.
Hacemos ahora una pausa musical. Vamos a escuchar Allí Estará el Amor, interpretado por William Lee. Es un pedido de Johnny Cárdenas de Bolivia.
Japonesa de dibujos animados. Este tema fue solicitado por Carlos Luis Aguirre de Venezuela, Axel Murillo de México y muchos otros.
¿Conocen a Astro Boy? Un niño robot con 100.000 caballos de potencia y con corazón humano. Es el protagonista de una serie de dibujos animados de televisión creada por el fallecido Osamu Tezuka, gran maestro en el campo de la animación. Astro Boy, que apareció en 1963, fue la primera serie de animación producida en Japón para la televisión y se considera como una obra monumental.
Desde entonces floreció la industria de la animación japonesa, aunque atrasada en comparación con la de Estados Unidos y países occidentales debido a la falta de hombres capacitados y de técnica. A finales de los años 60 salió Hombre Acero, que logró mucha popularidad entre los niños.
Década, los argumentos variaron mucho. Además del universo de aventuras, se trataron temas como el deporte, la magia y obras literarias como Heidi y Marco, de los Apeninos a los Andes. El señor Masao Kurosu, de Nippon Animation, una compañía que ha producido más de 100 series de obras literarias, nos explica las características de los dibujos animados en Japón.
Por ejemplo, los dibujos animados estadounidenses son para niños pequeños y a la vez para una sociedad multilingüe. Por lo tanto, la mayoría es de argumento sencillo y con mucho movimiento. No obstante, como Japón tiene una cultura de TVO o historietas que no solo los niños, sino también los adultos leen, se puede producir la animación con diversas historias para la gente de todas las edades. Además, los dibujos animados japoneses se distinguen por sus argumentos, la alta calidad de sus diseños, el trabajo de cámara y la presentación, que resultan en escenas que producen una profunda impresión, incluso cuando no hay mucho movimiento.
Con el tiempo se ha ido desarrollando la forma de producción. El proceso tradicional de crear una obra de animación es el siguiente. Basándose en una planificación, se diseñan los personajes. Luego se escribe el guión con sus dibujos y después se decide la composición. Se pinta en celuloide y luego se lo filma.
Hoy en día la mayoría del trabajo ya está digitalizada. Por ejemplo, pintar, filmar, revelar y editar se hace todo en computadora. Eso tiene la ventaja de poder tomar decisiones de inmediato sobre la presentación y otras cosas, ya que es fácil de modificar y componer sin tardar mucho tiempo.
En octubre de este año se va a estrenar una película hecha con el ordenador. Se titula Sangre y es producida por la Production IG con 50 minutos de duración. Es una historia sobre una niña cazadora de vampiros con una espada japonesa en la base militar estadounidense de Yokota, en Tokio, poco antes de la guerra de Vietnam. El señor Mitsuhisa Ishikawa, presidente de la compañía de la Production IG, comenta que quería hacer una película que pudiera competir en Hollywood.
Es una película con un mensaje oculto para hacer pensar quién es más cruel. ¿Un vampiro que tiene que matar a la gente para sobrevivir o un ser humano que mata a otros hombres en guerras que llaman para la paz? Queremos que lo vean no como una animación, no como una obra de dibujo animado, sino como una obra de arte cinematográfico.
Se puede afirmar que el mundo de la animación forma parte ya de la cultura japonesa. Las maravillas hechas por los dibujantes y escritores japoneses han aportado en forma positiva mangas como Sasae-san, El gato Doraemon, Pokémon, con series de televisión que han conquistado el corazón de los niños y grandes, dándoles oportunidad de viajar por el mundo de los sueños. Se han producido películas y videojuegos basados en estas series de mangas. Al mismo tiempo, en Japón también se crean mangas con sentimiento morboso, transmitiendo a través de sus personajes odio, envidia, malos deseos y con dibujos llenos de violencia. Pero hay personas como el señor Kurosu, de la compañía Nippon Animation, que está creando unas series nuevas junto con equipos extranjeros, entre ellos españoles y alemanes.
Sí, es digno de honor también. Ninguno acomoda el escucho de animas para mí.
Los niños de ahora tienden a gustar de emociones fuertes, pero aparte de eso, nosotros queremos producir series de buena calidad que pueda ver toda la familia o que dejen algún sentimiento duradero.
La situación en que se encuentra ahora la industria de los dibujos animados precisamente no es de color de rosa. Muchos animadores de talento son atraídos por otros medios como los videojuegos, que les permiten ganar más dinero. Pero con excelentes ideas y el desarrollo de la tecnología, esperamos ver en el futuro muchas obras japonesas buenas y divertidas.
Al final de nuestro programa especial de Buzón de Radio Japón. Muchas gracias a todos y esperamos que nos sigan sintonizando.